Te invito a que abras tu Biblia en Marcos 10. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Vamos a estar viendo esta porción. Si me acompañas, vamos a leerla y después oramos y empezamos. Marcos 10:46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tenernos aquí esta tarde, por permitirnos, Señor, poder venir a congregarnos. Y, Señor, venimos a escucharte, a conocerte, y queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo en nosotros, hablándonos. No queremos salir de aquí, Señor, sin haber recibido tu verdad en nuestros corazones. Abre nuestros corazones, por favor, Señor, te lo pedimos. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestras mentes. Queremos escucharte, queremos conocerte. Sé tú hablándonos esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Leyendo en la semana esta porción, me impactó mucho y pues es lo que quería compartir esta noche acerca de este hombre Bartimeo. Dice el versículo 46 que vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Entonces empieza el pasaje diciendo que, más bien continúa el pasaje porque viene diciendo muchas otras cosas, estamos en el versículo 46 de este capítulo, pero dice que viene Jesús saliendo de Jericó con sus discípulos y una gran multitud. Y me llamó mucho la atención que dijera esto porque separa a los discípulos de la multitud. Y es que es así. Dentro de los que siguen a Jesús, existen los discípulos y existe la multitud. Hay mucha gente que conoce, ha escuchado de Jesús. Incluso puedo pensar que hay mucha gente que va a una iglesia y se congrega a escuchar la palabra, pero que no ha empezado a ser un discípulo. Y Jesús ya les había hablado de eso anteriormente, ahorita vamos para allá, pero me llama mucho la atención esto, cómo resalta esto, que había una multitud, los discípulos y Jesús. Y vamos a estar viendo este tipo de personajes que vamos a encontrar, pero ahorita vamos viendo estos tres. Pero primero dice que Jesús iba saliendo de Jericó. Entrando un poco en contexto, Jesús va camino a Jerusalén. Este es su último viaje de Jesús a Jerusalén. Ahora, todos los judíos estaban llamados a ir a Jerusalén cada año a celebrar la Pascua. Lo hemos estado viendo en Levítico, en Éxodo, como cada año eran llamados a celebrar la Pascua en Jerusalén. Es ahí donde se celebraba la Pascua. Entonces Jesús va hacia allá a celebrar esta Pascua, y esta va a ser la última Pascua. De hecho, si le das vuelta a tu hoja, en el mismo capítulo 10, versículo 32 al 34, Jesús dice que van a Jerusalén. Dice, versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Y me encanta la actitud de Jesús. Lucas en su evangelio dice, afirmó su rostro como para ir a Jerusalén. Aquí dice que ellos iba incluso delante. Pero no es que Jesús iba, porque dice, ah, bueno, yo voy a Jerusalén porque voy a celebrar la Pascua y a lo mejor era una gran emoción, sino dice lo que va a pasar. Y sigue diciendo el siguiente versículo. Bueno, más bien en ese versículo dice, entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Este es el contexto de lo que estamos viendo. Jesús iba a Jerusalén, y al ir a Jerusalén tiene que pasar por Jericó, y pasa por esta ciudad, entra, suceden algunas cosas ahí, que no las comenta Marcos, en los otros evangelios está, pero sí cuenta lo que sucede al salir de Jericó. Y dice que al salir de Jericó, yendo con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y aquí hay una persona muy importante que vamos a estar observando en toda esta porción, Bartimeo el ciego. Este hombre es conocido por su discapacidad. Así lo conocen, como Bartimeo el ciego. También nos dice Marcos que es hijo de Timeo. Entonces, Bartimeo es una palabra compuesta que precisamente significa eso. Hijo de Timeo. Si buscas en el diccionario, ¿qué significa Bartimeo? Hijo de Timeo. Bueno, pues estoy igual. ¿Y qué significa Timeo? Y curiosamente, Timeo significa perfecto, admirable y honorable. Entonces dices, ¡wow! ¡Qué significado de nombre! Bueno, pero ¿qué crees? Que Bartimeo es el hijo del perfecto, admirable y honorable. Pero Bartimeo no es perfecto. ¿Por qué? Porque es ciego. No es honorable. ¿Por qué? Es un mendigo. Y vamos a estar observando acerca de este hombre. Lo que se esperaba de Bartimeo es que fuera lo mismo que su padre, ¿cierto? Pero no es así. Este hombre es ciego y es un mendigo. Y entonces podemos ver en este hombre que hay debilidad en él, que hay incapacidad en él y que hay necesidad en él. Ahora, lo que yo encontré en este hombre es buscar identificarme con él, porque en mí hay debilidad, en mí hay incapacidad y en mí hay necesidad. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en este versículo. ¿Hay una debilidad en mí que me puede identificar con este hombre? Porque vamos a estar viendo mucho acerca de esto. Porque este hombre tiene un encuentro con Jesús. Ya lo acabamos de leer. Y dice versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este versículo dice lo que escucha Bartimeo. No ve, pero escucha un gran alboroto. Él está a la salida de la ciudad mendigando, pidiendo que lo ayuden, que le den una moneda, pero escucha un gran alboroto y sabe, esto no es normal, ¿qué sucede? Y alguien le dice, es Jesús Nazareno. Ahora, este término de Jesús Nazareno no solo implica de dónde era Jesús, porque Jesús sabemos que venía de Nazaret. Jesús creció en Nazaret. De hecho, este término de Jesús Nazareno es... Aquí podemos saber que Jesús era de Nazaret. Jesús creció en Nazaret. En Nazaret lo conocían como el hijo de José y María, como el carpintero que tenía hermanos y hermanas. Y había gente incluso que dudaba de su procedencia. si había sido buena o no, porque algunos lo llamaban bastardo. De hecho, hay una porción en Juan 1, si me acompañas ahí en Juan 1, versículo 45, al inicio, cuando Jesús empieza su ministerio, y están viendo quién es Jesús realmente, viene este discípulo de Jesús, Felipe, y dice Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Pero el hecho que dijeran Jesús de Nazaret no era así como algo tan bonito, sino incluso podía haber gente que decía, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces, imagínate, le dicen a este hombre Bartimeo, mendigo, ciego, y le dicen, es Jesús Nazareno. Y este hombre hubiera dicho, de Nazaret. Pero ve la respuesta de este hombre. Dice Bartimeo. Entonces, al escuchar que es Jesús de Nazaret, dice, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Parece que este hombre Bartimeo sabe algo más que muchos no saben. No solo es este Jesús que viene de Nazaret, sino es, le dice aquí, hijo de David. Bartimeo sabía algo más. Porque Jesús no nació en Nazaret. Jesús nació en Belén, que es la ciudad de David. Y Jesús es este Mesías, este Cristo prometido, que iba a ser aquel hombre que se sentaría en el trono de David para reinar con justicia. Y Bartimeo lo sabía, lo había escuchado. Muy curiosamente, en las historias paralelas a esta historia, En el Evangelio de Mateo, Mateo dice que son dos ciegos. Lucas dice que es un ciego. Pero me llama mucho la atención porque es muy probable que Marcos lo pone como un ciego y dice que es Bartimeo, porque en el tiempo cuando Marcos escribe su Evangelio, probablemente Bartimeo era un discípulo que estaba vivo en ese tiempo. Y entonces podías ir y preguntarle a Bartimeo acerca de esta historia. Era un testimonio que Marcos está contando, porque en los otros dos evangelios no menciona el nombre de Bartimeo, solamente es Lucas quien lo menciona. Pero Bartimeo creo que había escuchado de Jesús. Porque inmediatamente cuando le dicen que es Jesús Nazareno, sabe quién es. Y empieza a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, quiere decir que Bartimeo sabía que Jesús era el Cristo. Y entonces, pide misericordia. Ahora, implica, al decir que Jesús es el Cristo, y que Jesús es el Hijo de David, que David es el que se va a centrar en el trono de David. Por lo tanto, que Jesús es el que se va a centrar en el trono de David, por lo tanto, Jesús es el Rey. Y sabe Bartimeo que a quien le puede pedir misericordia, es a alguien que puede hacer misericordia para él, que es Jesús. Y esto es bien importante porque la palabra misericordia significa no darte lo que te mereces. Y este hombre, Bartimeo, no exige, no es de las personas que se ponen a exigir, sí, pues es el rey, pues que haga algo por mí. Sino más bien es alguien que pide misericordia, no exige nada, no exige que sea Jesús que venga a hacer algo por él, que venga a ayudarlo, sino pide misericordia, reconociendo quién es Jesús. Siguiente versículo, versículo 48, dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Y me llamó la atención esto, que muchos le reprendían para que callara. Ahora, se acostumbraba que en el camino, cuando iba un rabí hacia Jerusalén o hacia alguna ciudad y pasaba por ahí, la gente se juntaba para escuchar sus enseñanzas. Jesús es un maestro Y la gente, vemos aquí una gran multitud que se junta para escuchar sus enseñanzas. Entonces, probablemente la gente le dice a Bartimeo que se calle. ¿Por qué? Pues no los deja oír qué es lo que Jesús dice. No sabemos por qué le piden que se calle, pero lo quieren callar. Pero este hombre está buscando misericordia de aquel en quien él cree es el Cristo. Y muchas veces cuando nosotros venimos al Señor, van a venir muchas voces a nuestro alrededor que nos van a tratar de callar. De hecho, el mundo va a tratar de callarnos diciendo que hay algún otro método para obtener lo que necesitamos. No sé si te ha pasado, pero estás conociendo al Señor, te estás acercando a Él, estás orando y estás confiando en Él, sabiendo que Él puede ser el que supla aquello que necesitas. Y el mundo te dice, pero también puedes hacer esto. No, ¿para qué oras? ¿Para qué buscas a Dios? También puedes hacer de esta manera. También nuestra carne constantemente quiere callar esa voz, ese anhelo de clamar a Dios. Y quiere decirte tu carne, no te preocupes, tú puedes. ¿No? Y nos armamos de valor, decimos, sí, sí puedo, yo puedo solo. ¿Para qué oro? Yo puedo. Pero me gusta la respuesta de este hombre Bartimeo. Entre más le callaban, dice que él clamaba más fuerte. Y creo que esa debe ser nuestra actitud frente a esas voces que quieren callarnos. Nosotros debemos clamar más. Cuando vengan esas, sea el mundo, sea nuestra carne a querer callarnos, tenemos que clamar más fuerte. Y esto habla de una oración con fe. Repetidas veces vemos en la Biblia esta insistencia en la oración, que Jesús incluso la enseña como algo bueno. Hablaba de esta mujer que pedía a este juez que era malo y le decía, por favor hazme justicia de mi adversario, y clamaba y clamaba y clamaba hasta que dijo este hombre, le voy a hacer caso porque si no me va a colmar la paciencia. Jesús puso ejemplos acerca de la insistencia en la oración. Y creo que es lo que este hombre hace. Él insiste y entre más le callan, él lo que hace es orar más fuerte, clamar más fuerte. Y vuelve a decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y vuelve a pedir exactamente lo mismo. Versículo versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces Jesús se detiene. Ahora ya vimos que Jesús iba a Jerusalén, incluso iba delante de sus discípulos, hasta se sorprendían sus discípulos. O sea, Jesús va adelante. Quizás los discípulos decían, ¿por qué camina tan rápido? Y después Jesús les dice lo que va a suceder. Y parece que Jesús, en lugar de ir más despacio, temeroso por lo que va a pasar, va con una mirada firme. Pero en este momento, el importunio de este hombre lo hace detenerse. Y me gusta porque Jesús, en versículos antes de esta porción que leíamos, está el versículo clave de este Evangelio de Marcos, que dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús, aquí vemos que eso es lo que hace. Jesús tenía un propósito, pero Él se detiene. Y me gusta esto porque muchas veces nosotros hemos sido llamados a algo, pero entre todas estas cosas no somos capaces de detenernos y ayudar a alguien. Vemos a alguien con necesidad y no nos detenemos. Y aquí vemos el ejemplo de Jesús. Jesús, como este que no vino para ser servido, sino para servir, se detiene. A Jesús no le quita el tiempo, a Jesús no lo retrasa. Y entonces dice, mandó llamarle. Y me encanta porque Jesús usa personas, como tú y como yo, para llamar a estas personas que están en necesidad, que están en una incertidumbre qué va a pasar con sus vidas. Y solo voltea a tu alrededor, no solo aquí, sino allá afuera, y ve cuánta gente está en necesidad. ¿Cuánta gente está como este hombre, Bartimeo, ciegos? ¿No pueden ver la verdad? ¿Viven en una ideología? ¿Mendigando cosas vanas? Y Jesús usa a hombres como tú y como yo para llamar a esas personas. Y Jesús lo manda a llamar. Y me encanta la forma que hombres que llamaron a Bartimeo hablan con Bartimeo. Le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Y me impactó esta forma porque muchas veces cuando vemos a una persona, a un pecador alrededor de nosotros, lo vemos en su pecado y cómo reaccionamos. No, es que cómo actúa, ¿no? Y cómo lo tratamos. Fíjate cómo tratan a ese hombre. Le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Y me encanta porque Bartimeo acaba de hacer una declaración muy importante. Él acaba de decir, Jesús es el Rey. Y entonces, al él escuchar esto, levántate, te llama, es como si le hubieran dicho, ¿qué crees, Bartimeo? Tienes una audiencia con el Rey. Vas a poder pasar y vas a poder tener una conversación con él. Y ve la reacción de Bartimeo en el siguiente versículo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Me encanta la respuesta de este hombre. Es un hombre necesitado y no pone pretextos. Pudo haber puesto muchos pretextos. Pudo haber dicho, ¿y cómo voy a él si no veo? Y a lo mejor podemos decir, bueno, pues sí, hubiera tenido mucha razón en decirlo. Pero no lo hace. Lo que él hace es, se levanta de inmediato, da un salto y dice, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Es la oportunidad que estaba esperando en su vida. Y eso es lo que Dios quiere a diario en nuestras vidas. Que podamos encontrarnos con Jesús. A veces esquivamos esas oportunidades, ¿no? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que vengamos a Él cada día. En este ejemplo vemos a un hombre que se está despojando de su manto para ir a Jesús. Pero me llama la atención, ¿por qué se despoja de su manto? ¿No pudo ir con su manto? ¿Para qué despojarse de él? Porque yo creo que le estorbaba. Él estaba sentado. Probablemente su manto implicaba que era un hombre mendigo que estaba pidiendo. Y él tenía que despojarse de eso. Y esto me hizo recordar un versículo en Hebreos. Hebreos 12, versículo 1. Si me acompañas. Hebreos 12, 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esto es lo que hace este hombre. Dice que él se despojó de todo peso. Y hay muchas cosas que nos resistimos a dejar. Y tendemos a poner pretextos. No, lo que pasa es que yo no puedo acercar a Jesús por esta razón. Y este hombre pudo haber puesto pretextos como, pues yo no puedo solo. A ver quién me ayuda. Él reconoce que este llamado que Dios le hace, que Jesús le hace, es la misericordia de Dios. Él pedía eso. Él pedía misericordia. Y creo que la misericordia que Dios le da Aunque ya leímos todo el pasaje y vemos que Jesús lo sana y le vuelve a dar la vista, pero la misericordia de Jesús no está en el hecho de que le dio la vista. La misericordia de Jesús está en el hecho que lo llamó hacia Él. Y esa es la misericordia que ha tenido con nosotros. No merecíamos eso. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hemos escuchado esto muchas veces, pero ¿qué implica esto? Que estamos alejados de su presencia. Por haber pecado no tenemos acceso a Él de ninguna manera. No podemos acercarnos. Ahora Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Y es misericordia que Jesús haya llamado a este hombre a Él. Porque lo llama a Él. Le dicen, ven. Y le dicen, llámenlo. Y llega Bartimeo y se presenta ante Él. Versículo 51. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y me encanta que dice, respondiendo Jesús. Porque, ¿en qué momento preguntó algo Bartimeo? Pero es que la conversación ya había iniciado desde el momento que Bartimeo clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús no inicia la conversación en este momento. Aunque a cierto punto creo que sí, porque Jesús pasó por ahí. Pero Jesús responde al llamado. Jesús no ignoró el llamado de este hombre. Jesús se detuvo y Jesús responde. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué quieres que te haga? Ahora, esta puede parecer una respuesta, una pregunta muy tentadora para muchos. Imagínate, en esta situación donde te encuentras hoy, si Jesús te dijera, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pedirías? Como si, y a veces vemos a Dios así, como si fuera el genio de la lámpara y dijera, vengo a cumplirte un deseo, ¿qué quieres que te haga? Pero Bartimeo pide correctamente. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Qué pedirías tú si Jesús te dijera? Pero es que este hombre, y me gusta cómo lo narra Marcos, porque dice, y el ciego le dijo, porque realmente su verdadera necesidad de este hombre es que no veía. Era un mendigo. Él pudo haber acercado a Jesús, pues tú eres el rey. Bueno, al menos dame una moneda. Pero este hombre sabía su verdadera necesidad. Ahora estaba frente a Jesús. Él había escuchado de Jesús y su declaración muestra que tenía mucho más conocimiento de simplemente haber escuchado de cualquier persona de Jesús, porque él sabía que no era simplemente Jesús de Nazaret. Él sabía que él era el Hijo de David, el Mesías, el Cristo. Entonces, imagínate, ¿qué harías si estuvieras frente a Jesús y no lo pudieras ver? Porque eres ciego. ¡Qué lamentable! Y a veces eso es lo que sucede en nuestras vidas. Estamos tan enfocados en las cosas de este mundo que estamos frente al Señor pudiéndolo conocer más y más. Lo tenemos ahí enfrente y venimos a Él para pedirle cosas vanas. Dice Santiago, para gastar en vuestros deleites. Por eso no recibes nada, porque pides mal. Y ahí estamos. Y otra vez nos presentamos frente a Él y otra vez no lo vemos. Y así podemos estar en algún momento. Pero este hombre le pide correctamente, le dice que recobre la vista. Ahora, ¿sabes cuál es tu verdadera necesidad? Independientemente de las circunstancias en las que vives, ¿sabes cuál es tu verdadera necesidad? Este hombre vivía en unas circunstancias y esas circunstancias lo llevaron a vivir pidiendo dinero. ¿Por qué? No se valía por sí mismo, no podía trabajar, solo le quedaba estirar la mano y esperar que alguien colocara una moneda en su mano. Era su circunstancia. Pero él conocía su verdadera necesidad. ¿Sabes cuál es tu verdadera necesidad? Este hombre lo sabía y lo pidió, pero lo pidió a la persona correcta. Y me encanta porque él sabía esto, que Jesús era la persona correcta. Y le dice, maestro, que recobre la vista. Y me gusta que le dice maestro, porque él reconoce que no le está pidiendo en sus méritos, no le está pidiendo porque él es el importante, sino porque Jesús es el maestro. Ahora, muchos aquí podrían decir, bueno, pero Jesús como tal no era un maestro, porque muchos hoy ven a Jesús como eso, ¿no? Como un buen hombre, como un gran maestro. Pero Jesús sí era maestro. Eso es real. Ahora, muchos pueden ver en la declaración de Bartimeo un error teológico. Porque dicen, bueno, Bartimeo sabía que declara que Jesús es hijo de David. Pero Jesús no era exactamente el hijo de David, porque muchos esperaban a este hijo de David, los israelitas, porque este hijo de David los libraría del yugo del imperio romano. Eso es lo que esperaban de Jesús. De hecho, versículos más adelante, vemos cómo la gente lo recibe y ponen sus mantos en el camino y ramas de árboles en el camino para que Jesús pase, y es lo que llamamos la entrada triunfal. Y esperaban que Jesús fuera ese líder que los librara del imperio romano. Y muchos piensan que Bartimeo pues tenía un gran error en cuestión de pensar que Jesús era el hijo de David, este que iba a librarlos del imperio romano. Pero no, Jesús lo es. Jesús es aquel hombre que se sentó en el trono de David y que reina con justicia. De hecho, hay un salmo donde Dios le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado a tus enemigos por estrado de tus pies. Y me encanta porque Jesús no solamente es aquel Jesús que se sentó en el trono de David, sino aquel que se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahorita vamos a ver más de ello, pero podremos pensar que este Bartimeo tenía algunos errores teológicos. Pues claro, era ciego. No había visto, no había conocido a Jesús plenamente. Y así nos podemos encontrar el día de hoy. A lo mejor, con algunos errores teológicos, con algunas maneras de ver a Dios o a Jesús de manera equivocada. Pero lo importante es que Él nos ha llamado a Él. Eso es lo más importante, que Él nos ha llamado a conocerlo. Entonces, ¿qué importa eso? Lo que importa es poder acercarnos a Él, reconocer nuestra verdadera necesidad y pedirle que abra nuestros ojos, como lo hace este hombre. Este hombre le dice que recobre la vista. La respuesta de Jesús en el versículo 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Pero me llama tanto la atención porque Jesús le dice, vete. Pudiera parecer una respuesta muy fuerte de Jesús, vete. Como si Jesús le dijera, ya tienes lo que quieres, te puedes retirar. Ahora, si Jesús te da aquello que pides, ¿te irías? Otra vez regreso a lo mismo, reconociendo tu verdadera necesidad delante de Él. Y por eso te decía al principio, yo me identifico con este hombre, Bartimeo, porque mi verdadera necesidad es que no puedo conocer a Dios. Esa es mi verdadera necesidad. ¿Por qué? Porque soy pecador. Pero estando frente a Jesús, puedo conocer a Dios. De hecho, Jesús dijo que quien lo conoce a Él, conoce al Padre. Entonces, qué lamentable es estar frente a Jesús y estar cerquita, pero no poder verlo. Y Él pide de acuerdo a esa necesidad. Y entonces, Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Pero Jesús no le dice, ok, Bartimeo, vete y queda sano de tu enfermedad. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado, porque la fe de Bartimeo le salvó. No solo, y vamos a ver cómo después él puede ver, pero no solo le da la oportunidad de ver a Jesús, sino le da la salvación. Y en diferentes ocasiones vemos a Jesús haciendo esto. Cuando estos hombres, no sé si recuerdas esta historia, cuando hacen un hoyo en el techo y bajan a un hombre, y Jesús al verlo en medio le dice, tus pecados te son perdonados, y la gente empieza a murmurar alrededor de él. Pero Jesús, a Jesús lo que más le importa es salvar al hombre de sus pecados. Hay muchas cosas que sin duda Dios nos puede dar. Pero la necesidad más importante es la salvación. Y me gusta porque estos hombres, sin saberlo, la multitud que estaba ahí alrededor, lo que le dijeron a Bartimeo, ten confianza. Y la salvación es por fe. Bartimeo no tenía que hacer nada, simplemente creer. ¿Pero creer en qué? Que Jesús era el Cristo. Y él lo declaró abiertamente. Y es lo que le dice Jesús. Tu fe te ha salvado. Como si le dijera a Jesús, ¿qué más necesitas? Si eres salvo. Ya eres salvo. Por fe, por tu fe, por creer en mí como el Cristo. Eres salvo. Y podemos decir, órale, ni siquiera Bartimeo estaba pidiendo eso. Pero lo reconocía. Entonces, dice que, versículo 51, le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dice, enseguida, al instante. Y eso es lo que pasa con la fe. Cuando tú crees en Jesús, al instante eres salvo. No te dice Jesús, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver que te portes bien y ya vemos si te doy la salvación o no. No, enseguida, al instante. Así es la salvación. Pero aquí habla de que enseguida abrió los ojos. Y creo que eso sucede cuando somos salvos. Cuando somos salvos, lo que sucede enseguida es que nuestros ojos son abiertos y podemos conocer a Jesús. Ahora, ¿qué harías? Jesús te acaba de decir, vete, tu fe te ha salvado. Empiezas a ver. ¿Qué harías? Fíjate la reacción de Bartimeo. Y seguía a Jesús en el camino. Ahora, el contexto en lo que está sucediendo esto es que la gente salía a escuchar a este maestro que pasaba por ahí para ver sus enseñanzas. Pero te decía, ellos tenían que ir a celebrar la Pascua. Mucha gente no iba a celebrar la Pascua realmente en Jerusalén. Muchos se quedaban en sus casas. Pero este hombre empieza a seguir a Jesús. Y te decía al principio, ¿qué eres tú? ¿Un discípulo? ¿O eres de la multitud? Bartimeo era de la multitud. De hecho, ni siquiera de la multitud que seguía a Jesús. Jesús lo fue a encontrar ahí. Jesús quiere que seamos sus discípulos. Quiere que lo conozcamos. quiere que, si han sido abiertos tus ojos, has recibido la salvación de Dios y han sido abiertos tus ojos, le conozcas. ¿De qué sirve tener vista y tener frente a Jesús y no verlo? Y eso es lo que tenemos cada día en su palabra. Tenemos la revelación de Jesucristo en su palabra para poder abrir la Biblia y conocerle y verle. Este ejemplo de este hombre Bartimeo nos lleva a eso, a poner los ojos en Jesús. Hace ratito cité Hebreos 12 y te pido que me acompañes otra vez ahí a Hebreos 12 y leí el versículo 1 de Hebreos 12. Veamos lo que dice Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué hace este hombre Bartimeo? Pone los ojos en Jesús y lo sigue. Dice: el autor y consumador de la fe. Y me encanta porque Jesús le dice a Bartimeo: tu fe te ha salvado. Pero ¿quién es el autor de la fe? Según este versículo dice que el autor de la fe es Jesús. Dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Ves que Jesús tenía un gozo puesto delante de él? Por eso, en los versículos que te cité hace rato, decía que Jesús iba adelante. ¿Por qué? Porque Jesús quería venir a salvarnos. Y él tuvo gozo puesto delante, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Bartimeo, aunque él hubiera podido tener errores teológicos en cuanto a que si Jesús era el que se sentaría en el trono de David y libraría a Israel del yugo de los romanos y todo este rollo, y si se equivocó en el punto de decir que Bartimeo era solo el maestro, ¿sabes? Jesús mismo dijo en Juan 13:13, después de que lava los pies de sus discípulos, se sienta, se dice que volvió a tomar su manto, se sentó a la mesa y les dijo: ustedes dicen que soy el Señor y el Maestro, pues dicen bien, porque lo soy. Y esto es exactamente lo que dice Bartimeo. Le llama Señor al decir que es el heredero al trono de David, y le llama Maestro. Entonces yo creo que Bartimeo no se equivoca, y es por eso que es salvo. Pero esta fe vino por el hecho de que Jesús le dio esa fe. Lo acabamos de leer. Pero Bartimeo iba de pasar de conocer solo a Jesús como el hijo de David a conocerlo como el hijo de Dios. Y lo que vemos aquí en Hebreos 12:2 dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no solamente iba a ser ese hombre que se sentaría en el trono de David, sino se sentó a la diestra del trono de Dios. Y me encanta porque al abrir nuestros ojos, lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas es eso. Que pasemos de conocer a Jesús simplemente como un hombre, a conocerlo como Dios, como el Hijo de Dios, aquel que nos salvó de nuestros pecados. Y querer seguirlo siempre. De pasar a ser solo de la multitud, a pasar a ser seguidores de Jesús. A pasar de ser ciegos y mendigos, a poner los ojos en Jesús todos los días. Y eso es lo que dice este pasaje. Que pongamos los ojos en Jesús. Que nos despojemos de todo el peso y que pongamos los ojos en Jesús. Eso es bien importante como creyentes. Y la pregunta es esta. ¿Estás poniendo tu mirada en Jesús? Ahora tengo dos preguntas. No sé, veo mucha gente que ya he visto acá y todo esto, ¿no? Pero, ¿estás buscando ser discípulo de Jesús? ¿Qué implica esto? Jesús lo dijo en este mismo libro, en Marcos 8, versículo 34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, y otra vez Jesús vuelve a separar a la gente y a sus discípulos. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿A dónde iba Jesús? A Jerusalén, a celebrar su última Pascua. Y les dijo algo más, iba a padecer la cruz. Y dice Jesús, todo aquel que quiera seguirme, tiene que hacer esto. Tomar su cruz y seguirme. ¿A dónde? Porque a veces pensamos que el tomar la cruz es alguna forma muy bonita de decir, ah, sí, voy a seguir a Jesús. No, es literalmente eso, ir a morir. Ahora te leía también Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese era el propósito de Jesús. Y el hecho de que nosotros tomemos la cruz no es literalmente que vamos a ir a morir a una cruz, sino es negarnos a nosotros mismos y seguir el ejemplo de Jesús, servir y dar nuestra vida por muchos, así como Él la dio, por muchos como ese hombre Bartimeo, como tú y como yo. Jesús es el ejemplo, entonces, para nosotros. Jesús es en quien tiene que estar nuestra mirada, porque Él no solo es el Hijo de David, Él es el Hijo de Dios. Si me acompañas, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas que tenemos que poner nuestra mirada en ti, Señor. Tú eres el autor y consumador de la fe. Y nosotros no podemos creer en ti, Señor, si tú no nos regalas esa fe para hacerlo. Pero tampoco, Señor, podemos venir a ti a conocerte si tú no abres nuestros ojos primero. Abre nuestros ojos, Señor, para poder verte. Y Señor, si ya has abierto nuestros ojos, no queremos desperdiciar nuestra mirada en cosas vanas, en cosas de este mundo. Queremos conocerte. Somos libres. Nos has dado libertad y nos podemos ir si queremos, Señor. Pero no podemos, Señor. Queremos ir en pos de ti. Nuestra verdadera necesidad es conocerte. A pesar de cualquier cosa que vivamos, Señor, es conocerte a ti. Queremos hacerlo, Señor. Por favor, revélate a nuestras vidas a través de tu palabra cada día, Señor, que podamos conocerte. Y como ese hombre Bartimeo, Señor, que pasemos de ser ciegos y mendigos a ser discípulos que te conocen día con día. Te pedimos esto, haz esta obra en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.